Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:09, Pigmenio, gusto en saludarte, gusto en tenerte de regreso. ¿Cómo va la salud?
Muy bien, Ciro, muchas gracias. Manuel, buenos días a todas y a todos. Afortunadamente, pega recio, pero no tanto.
COVID, ¿va?
COVID. Fueron 3 días duros y 3 días durísimos. Ajá. O sea, ¿sí? Mitad y mitad. Pero la vacuna...
Normalmente son como 3-4 días muy fuertes y los demás soportables, aquí no.
Aquí fueron 3 y 3.
Híjole.
Pero el cuidado y el descanso, ni modo.
Y ya negativo.
Y no me había quedado sin voz nunca. Se me volvió primero un hilo y después la perdí.
Porque es tu tercer COVID, ¿no?
Es mi tercer COVID.
Y uno de ellos, nos contaste, fue muy, muy severo.
Sí, soy tan chairo, tan chairo, tan chairo, que me da que las dos primeras me dio exactamente los mismos días que a López Obrador.
Esta vez no.
Esta vez no.
Pero bueno, qué bueno tenerte de regreso. Y escribes hoy en Milenio la patria que soñamos.
Sí, oye. Entre la salida de la enfermedad, el aliento vital que siento en las reformas, el propio discurso de Claudia Sheinbaum y el análisis de la situación, me hace sentir optimista y agradecido con la vida.
¿Con?
Con la vida. Con la vida. Qué privilegio, qué honor vivir este momento. Yo crecí, soy parte de una generación en la que estábamos convencidos a fuerza de madrazos, perdón que lo diga así, de fraudes, de trampas, de sangre en las calles, de que la violencia era la partera de la historia. Por eso me fui a Centroamérica. Y hoy resulta que en un proceso inédito se puede hacer una revolución democrática, pacífica y en libertad. Y una revolución, porque yo digo que esta transformación es una revolución, que se juega la vida en las urnas y que depende del voto. Una revolución que no apuesta a las masas sublevadas, sino apuesta a la voluntad consciente y soberana de la gente, que se expresa libre, de manera libre y secreta en las urnas. Una revolución que apela a eso, que no hace uso del enorme poder, del enorme respaldo con el que cuenta para dar manotazos autoritarios en la mesa, como los dio el PRI y el PAN cuando fueron gobierno. Y a contrapelo de todo lo que se dice, de todo lo que se dice de este gobierno autoritario, ¿a qué se apela? ¿Al debate parlamentario? ¿Qué se presentan? Iniciativas de reformas que pretenden que, básicamente, yo lo veo en 3 niveles: justicia y bienestar, ampliación de derechos y garantía de mayor participación democrática. Justicia y libertad, justicia y bienestar, porque las pensiones a los adultos mayores y a las personas discapacitadas son una necesidad vital en este país que tiene tantos viejos. Porque es gente que se ha ganado el derecho a vivir con...
A terminar razonablemente bien.
A terminar razonablemente bien. y las pensiones de los trabajadores. Van a decir que no hay dinero, que no se puede, que... Porque eso han dicho siempre, porque cada vez que se trata del bienestar de la gente, de la propiedad de los bienes de la nación, de las industrias nacionales, se alega que no hay dinero.
Hay que financiar todo eso.
Hay que financiarlo.
Si no, pero mira a los argentinos.
Hay que financiarlo, pero hay manera de financiar sin endeudarse. Y es la segunda parte, la austeridad republicana convertida en ley. ¿De qué sirve un gobierno rico, o peor todavía, un grupúsculo que gobierna el gobierno, inmensamente rico y un país empobrecido? Entonces, creo que vivimos una situación extraordinaria. La situación económica de México está bien, pero hay más, hay por lo menos un inicio de una repartición igualitaria del presupuesto de la nación. Un porcentaje importante del dinero público va a los más vulnerables. Y las iniciativas presentadas por López Obrador apuestan a dar seguridad a los viejos, a los discapacitados, a hacerle justicia a los trabajadores y garantizar sus pensiones. Apuestan a que los campesinos tengan un jornal firme y seguro. Apuesta a que los pescadores también lo tengan. Y que estos se vuelvan factores de crecimiento económico. Cuando tú apuestas por el pueblo devuelve el favor. Eso es lo que no se logra analizar. No solamente los empresarios y el gran capital privado crean riqueza. Lo crea la gente porque moviliza el mercado interno. Los programas del bienestar no son limosnas, es una mano que se tiende a quien más lo necesita. Y ese que lo necesita, con ese poquito de dinero, compra en la tienda de enfrente y moviliza la economía. El mercado interno revive.
Activa la economía.
Entonces,
la vigoriza.
La justicia social es un mecanismo de progreso. Y además desinfla, quita la presión en un país donde la desigualdad es enorme, donde la brecha de la desigualdad es enorme y hay que acortarla. Esa es la patria que soñamos, más libre, laica, soberana. Un país...
Y hoy muy difícil estar en desacuerdo contigo, porque finalmente el presidente... telegrafió, anunció, informó lo que iba a hacer, lo hizo ayer, dijo, esto también tiene una finalidad electoral, porque lo que va a estar en juego dentro de 4 meses son 2 proyectos, pone 20 reformas, supongo que todas las reformas criticables, cuestionables, todo, cada una de ellas, y también con virtudes, y lo pone en la mesa. Y juego, señores. Vamos a ver. La oposición, en varias de ellas, en la mayor parte de ellas, tiene la posibilidad de dirimir el resultado, ya sea apoyándolas en las reformas constitucionales o rechazándolas. Puede venir un gran momento para la política. Vamos a ver quién gana no solo la votación, sino quién gana el debate. Gran momento. Que esto se da en medio de las campañas electorales, pues qué bueno.
Qué bueno, qué cosa
ahí
tan...
Ahí tenemos un punto en común.
Sí, se encuentra la prohibición.
Qué cosa tan saludable que ayer Claudia Sheinbaum, con los coordinadores de las bancadas, dijera, apoyamos las reformas, convocamos al Zócalo a iniciar, vamos con esto.
Sí.
Vamos con
esto.
Y
del otro lado también, del otro lado están diciendo, vemos bien tales reformas, 4, 5, 6, 7, y estas otras no van a pasar, y no van a pasar por esto, esto y lo otro.
A discutir,
bien.
¿No?
Y
a
votar. Imagínate.
No es, perdón, no es un poco lo que queríamos, no son estos debates.
Es
y,
lo que...
Perdón, y ahí están también las discusiones en los medios de comunicación. Por donde le prendas, encuentras a los de Morena, a los del PRI, a todos. Es un buen debate, un buen
es un buen debate, es un buen debate.
Ensuciado
en el camino.
Es un componente festivo que debe tener la democracia, una buena discusión. Ojalá no empiecen Imagínate, a dar de golpes en
el único Cámara problema de Diputados. ¿Y cómo se produce esta cosa? En medio de una campaña feroz.
Pues no tanto, ¿no?
Bastante feroz. Ahí siguen los hashtags hasta arriba en la red y sigue el discurso de la oposición. O sea, ¿en qué cabeza cabe que haya una acusación real en el gobierno de los Estados Unidos y el presidente hable con Biden y reciba a los representantes de
ese
Biden?
Ese tema le entramos un poco más adelante. Pero nada más para terminar el de las reformas.
Sí.
Pero decías.
Y presenta las reformas y abre el debate. Y la candidata del movimiento dice, yo estoy con las reformas. Y continúa el debate. Y lo hace con ponderación, sin adjetivos. Lo hace diciendo, esto es lo que queremos, amplía nuestra visión de democracia, de libertad. Y nos la jugamos en las urnas, vamos por los votos. ¿Queremos el plan C? Sí, queremos mayoría calificada. ¿Qué movimiento revolucionario dice, vamos por la mayoría calificada?
Bueno, no todos dicen que esto es un movimiento revolucionario, tú lo has dicho desde el principio de este gobierno también. Reconocemos la categoría, pero bueno, una coincidencia, qué bueno que está en este debate, ojalá sea un buen debate, y qué oportunidad, también lo hemos repetido, tiene la oposición para manejar sus argumentos.
Para recoger y presentar argumentos de una propuesta de nación.
Vamos a pausa, volvemos, 8:20. 8:24, bueno, como tenemos una coincidencia en este tema, en este momento se presenta ese paquete de iniciativas de reformas, más allá de analizar cada una en detalle, que no sería el caso esta mañana, ya tendremos tiempo, pero qué bueno, es ¿Qué? Debate público, y que el debate lo gane el que argumente mejor, el que exponga mejor, el que aproveche mejor este momento, esta circunstancia.
Y la otra cosa que a mí me emociona es que es paralelo al debate de las iniciativas, se está produciendo al interior de Morena y con otras fuerzas concurrentes un debate muy amplio que empezó hace meses con la Comisión Especial de Proyecto de Nación y que continúa ahora con...
¿En dónde estás tú?
Sí, que ahora continúa. Yo digo que ahí hay, no lo dije yo, alguien lo dijo, pero lo asumí, hay mentes brillantes y brillosas. Yo soy de los brillosos, pero sentarse junto a Lorenzo Meyer, junto a Taibo, junto a Bartra, ese es un gran honor, un privilegio, verlos discurrir, analizar la situación del país y escuchar a Juan Manuel de la Fuente,
Juan Ramón
de la Fuente, a David
Kersenovich,
a Verdegué, a personas que son relevantísimas en el México de hoy, analizar las disyuntivas a las que nos enfrentamos, las necesidades de dar continuidad, de profundizar, de explorar este movimiento, me parece importantísimo. Y ver la rectoría sobre este grupo de una mujer científica, analítica, profundamente comprometida con la lucha, que es Claudia Sheinbaum, a mí me llena de emoción. Vamos por buen camino.
Vamos a ver.
Hay un buen debate, hay un muy buen planteamiento y un proyecto de nación de un lado, y del otro lado, Ciro, yo no acabo de ver nación. Veo chismes, veo ocurrencias, veo chistes y veo
también
actos.
Hay un proyecto y están discutiendo otros temas también.
Y veo actos muy indignantes. Esta
cuál?
Cosa de ir a Washington a pedir que se cuide la democracia. Como dice Claudia Sheinbaum, la democracia en México...
¿Cómo ha ocurrido en las últimas 5 elecciones?
La democracia la cuida el pueblo de México. Uh-huh. Ir a Washington a decir, cuiden las elecciones...
Fue a mucho más Xochitl Gálvez.
Pues el sentido...
Una de sus reuniones en Nueva York.
Lo que yo recojo de eso es su petición de cuidado de las elecciones. ¿Qué quiere decir, en el fondo, a quien se lo dijo? Métanse.
Ay,
otra vez con los Estados Unidos. Es que no vas a hablar No vas a hablar a París, vas a hablar a Washington, vas a hablar con los halcones, vas a hablar con
los halcones
esos
estuvieron
que
ayer
tanto
aquí,
daño.
Estuvieron en Palacio Nacional.
Una
ayer.
Cosa, sí. No, bueno, los sectores más recios le fue a dar.
Fue a hablar a la con al Woodrow Wilson, no son los halcones.
Pues sí.
A los lugares de Nueva York, donde en Nueva York no hay halcones.
No, en Nueva York no,
en
Nueva pero
York,
Washington,
en Washington
sí.
Y con quienes fue a hablar no fue con los halcones.
Y fue con Almagro. Y,
¿qué tampoco? Será dos, lo que sea, pero ese no es
esos,
que tiene de halcón.
Es solamente alzar la voz en ese tono, una candidata presidencial, por Dios.
Yo creo
es,
que, yo
es una confesión de
muy,
parte.
Yo creo que fue una muy
queremos
buena gira.
Que se metan sí. Para garantizar que podamos volver al pasado. No, hombre.
Eso de volver al pasado se toma como una buena frase.
Hasta en los spots del sí. PRI dice, es bueno volver al pasado, confesión de parte.
Eso no lo he visto.
Lo dicen.
No lo he visto.
Esa es la promesa del PRI. Oye. Hicimos cosas buenas en el pasado, volvamos al pasado.
Hablando de Estados Unidos, ayer dice la canciller Bárcena, Alicia Bárcena, después de reunirse con la asesora de temas de seguridad de la Casa Blanca, dice, tocamos el tema este de la investigación de la DEA por una supuesta entrega de dinero de un grupo criminal a la campaña de López Obrador hace 1000 años, y nos dijeron que era un asunto cerrado. Pues los propios trabajos periodísticos decían de la semana pasada, esa extraña coincidencia de 3 trabajos periodísticos, decían que era asunto cerrado,
pues sí.
Pero la canciller sale a reforzarlo, ¿no?
Pues es que se lo dijo, sí. Se sientan con la enviada especial del presidente Biden para asuntos de seguridad y dice, pues está cerrado el asunto, me lo
desde
dijo
2011,
la... sí, me lo dijo, 2010, la... lo volvió a reiterar la señora sí. Fulana de tal, enviada especial del presidente Biden, que le habló al presidente López Obrador para que por favor la recibiera, cosa que hizo López Obrador.
Elizabeth, ¿qué es ella? Sherwood Randall.
Y Elizabeth Sherwood dijo Randall. López Obrador es muy buena persona, es una mujer muy inteligente y con una responsabilidad enorme. O sea, todo el escándalo de Felipe Calderón, de la propia Xóchitl Gálvez, todo este gran, esta gran bomba que se detonó, el narco financia a López Obrador.
No fue tan grande.
Pues
no fue
la grande. Hicieron grande.
¿Quién?
La hicieron grande.
Duró
los mismos
menos de una semana.
¿Cómo se llama la película? Los Usual Suspects, los sospechosos usuales. Para no decir, para no hablar mal inglés, que yo no hablo bien inglés. Son los sospechosos usuales. Y quisieron detonar, y es un mecanismo, cada tanto tiempo, el gran escándalo que va a derrumbar al gobierno obradorista. No es cierto, pero sí, la calumnia tiene un propósito.
¿Y qué opinas de sí, pero aquí fueron 3 medios de comunicación distintos, o 3 periodistas
y cómo
distintos.
Sí, y cómo lo presentaron, sobre todo uno, Loret. Y Anabel, 2 y Anabel.
Pero Loret no entró en esto.
Sí, metió.
No, pero esto.
Entrevistó a Golden también.
Ah, bueno, los entrevistó.
Lo
pero,
entrevistó.
Pero la producción.
Y su noticiero fue.
Quien produjo estos trabajos fue una periodista mexicana y 2 periodistas estadounidenses.
Y para darle vuelo a estos programas, a estos proyectos, la cabeza, el ariete, fue Loret.
Sí.
Y después Calderón, y después Marco, y después Cortázar, y todo ese grupo se movieron, y movieron a infinidad de fanáticos para sembrar la idea.
En las redes.
En las redes. Mm. Y en la prensa.
En la prensa no.
En la prensa seria
perdón.
No, pero desgraciadamente hay poca prensa
hubo
seria.
Se pintó una raya contra una forma de periodismo que algunos, desde siempre, hemos cuestionado. El... saber que le puedes hacer un enorme daño a quien sea a partir de testimonios no verificables.
Y aparte,
a partir de fuentes de la DEA nos dicen que... Oh, y vas con todo contra alguien, llámese Manuel Fabio Beltrones, llámese Andrés Manuel López Obrador, pues no. Y al revés, yo lo que vi a la prensa fue pintar una raya. fue pintar una raya sobre el contenido de ese trabajo.
Políticamente fue utilizado por la oposición y la oposición. Se metió la propia candidata.
Es la oposición.
Se metió la candidata, sí. O sea, respaldó. Yo creo que es una semana de pifias atroces. Por un lado, meterse a dar por sentado esta información basada en chismes, en intereses oscuros manejados por exagentes de la DEA.
¿Pero la dio por sentada Xochitl?
La dio por sentada.
A ver si recuperamos eso. Ella estaba en otro tema, en el de las propiedades, contratos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí.
Que también son puras especies. Es lo mismo, la misma naturaleza. Fíjate, la matriz siempre son grandes escándalos sobre pequeñas informaciones. Pues sí, porque en una cosa tiene razón López Obrador cuando dice que lo único que no se puede ocultar es el dinero. Si hubiera habido la evidencia que dice.
Lo único que no se puede ocultar es el dinero. Si algo, si tú lo sabes bien y lo sabes como gente cercana a la política y lo sabes como autor y productor, el dinero se esconde muy bien y cada vez se esconde mejor.
Se esconde.
El dinero.
Se esconde muy bien.
El dinero no es un Rolex, un departamento en Miami. Eso no es el dinero.
Pero el dinero en los altos círculos del poder, en los altísimos círculos del poder, con un hombre que ha sido objetivo central de ataques mediáticos durante 20 y tantos años, evidentemente se analiza, está sometido al escrutinio público constante.
Bueno, vamos a pausa y al regresar concluimos este miércoles con Epigmenio Ibarra, 8:35 volvemos. 17:05, no hubo una reacción de los mercados internacionales ante el anuncio de las reformas del presidente López Obrador. El dólar está más o menos donde estaba hace una semana, y hace 3, y hace 5, y hace 20, y hace 50. Bueno, a ver, antes de concluir con Epigmenio, responde Manlio Fabio Beltrones a...
pues a Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?
¿Qué dice Beltrones? Nos la vas a 3 puntos suspensivos, todo esto en un palco del estadio de fútbol de los Tigres. El sábado estaban jugando los Tigres contra los Pumas. Estaba el gobernador Samuel García con amigos invitados, entre ellos Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial. La estaban pasando bien, repito, como le hemos pasado nosotros muchas veces.
Y fútbol,
cuando
¿no?
vamos
digamos
al que... fútbol, cuando íbamos, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo que no. Nos las pasábamos mejor. ¿Sí? Entonces no hay ninguna crítica por lo que estaban haciendo. Ahora nosotros no nos grabábamos. No nos grabábamos. Y ahí hay un señor, vamos a ver el video, al que le dicen el Pato.
Es Ernesto de Lucas.
Y ahora nos enteramos que es un señor Ernesto de Lucas, que es candidato de Movimiento Ciudadano al Senado en Sonora. Suponemos que de ahí sale esta frase de Jorge Álvarez Maínez sobre Manlio Fabio Beltrones. Vemos el video y luego leemos la respuesta de Beltrones. Corre el video. Están celebrando, está Samuel García, Jorge Álvarez Maínez. En la fiesta, y qué bueno que estén en la fiesta. Dice, INE multa a Samuel García. Y ahí habla Jorge Álvarez Maínez. Una multa del INE. Jorge Álvarez Maínez. Y ahí llama al Pato. Se acerca este señor, el Pato. Y ya le dicen Corleone, no sé a quién se refiere Samuel García. Y aquí viene Jorge Álvarez Maínez.
Saludos a Beltrones. ¡Ay, papá! Te la vas a...
3 puntos suspensivos. ¿Te la vas a qué?
No sé, Ciro. Yo, la verdad, me rehúso. Con toda razón, me rehúso. Pero Manlio Fabio Beltrones responde en un tuit. Pues es el estilo de Beltrones. Y dije, bueno, ok, ahí les va. No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias.
Tan, tan. También están en campaña. México,
para que los pues, como dice, saludar. Como decía mi abuelo, para los toros del Jaral, si así se llevan, así les respondo.
Pues sí. Y qué bueno, siempre lo diremos sábado en la noche, qué bueno que se divierta la gente, que se la pase bien, y que vayan al fútbol, o que vayan a la música, o que vayan al cine. Ahora, un gobernador y un candidato presidencial que además están ahí en la fiesta y se graban. Es la tentación de las redes sociales.
Es un acto
todo
político.
Todo tiene que ir a Instagram, todo tiene que ir
es
a TikTok.
Es un acto político.
Sí.
Y quiero a propósito de las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Infectan a los creyentes. Las calumnias infectan a los creyentes, a la secta. Y los vuelven más furiosos, más radicales, más locos. Y entonces la señora...
¿Cuántos años después de Epigmenio? ¿No hay ya una especie de vacuna en las redes sociales?
No, lo sientes en la calle.
Hace 10 años, sientes, hace 20.
Hay esa minoría rabiosa que se cree a pie juntillas lo que dice Loret.
O se lo que dices tú a veces.
No, yo estoy hablando otros, estoy sí, hablando sí. De otra cosa. Yo no calumnio. Yo no calumnio.
Sí, pero tú eres,
yo
y
no
mucho
miento.
Tiempo fuiste un tuitero muy activo.
Soy un tuitero muy sí. Activo. Pero no miento.
Y tienes mucha gente que te sigue.
Sí.
El Carlos dirá que tampoco miente.
No, pero sí miente. La diferencia es que sí miente.
Y
la diferencia es que sí miente y que hace y no hace su trabajo, hace el trabajo que le encomiendan, que es tratar de destruir un esfuerzo y convalidar otros a sus patrones.
Pero no vamos a polemizar.
No vamos a polemizar sobre eso, está bien. Pero la calumnia.
A quien yo le mando un saludo.
La calumnia tiene un propósito: destruir prestigios. Destruir prestigios. La calumnia no corre por verdades, es la manipulación de medias verdades y medias mentiras para crear una sensación.
Sí.
Y la calumnia, desgraciadamente, tiene un efecto y hay una estrategia, tizna, cuando no mancha tizna. Es una máxima de denégrime.
Sí, pero la manera en la que tiznan las redes no es exactamente como se tizna cuando viene una acusación desde la presidencia de la República. Son manchas muy distintas, ¿eh?
Pero la calumnia, calumnia sí tiene un efecto. Sí. Polariza, infecta a los infectados.
Sí.
Y agudiza la enfermedad que ya padecen. Y crea un ambiente de rispidez peligroso. Peligroso.
Sí.
Que se traduce en agresiones. Y que se traduce en tu prestigio personal.
Y
se ve lastimado.
¿Y qué te parece la mañanera como tribuna de calumnia?
No, perdóname, una cosa
es la mentira tras la mentira.
No,
ese a ver, te voy a poner un ejemplo. El señor Andrés Manuel López Obrador repite que yo iba a desayunar al búnker con Genaro García Luna. Absolutamente falso. Jamás fui a desayunar con Genaro García Luna. Lo dijimos, se lo hicimos saber todo. Y lo repite.
Yo no lo he escuchado últimamente.
Bueno, lo he dicho 20 veces. Es una mentira.
Y presentó
absoluta.
Las fotos. Presentó la foto de los otros.
No sé los otros.
Sí la presentó.
Hablo de lo que sí me consta. Sí. Iban a desayunar con García Luna. En mi vida fui a desayunar.
Hablábamos
con
al principio
Luna.
Del debate público.
A ver, nada más, vamos a cerrar. ¿Cómo se llama eso? Mentira.
No.
Repetida es un, a ver, me está diciendo, ibas a desayunar con ese tipo que por lo demás no habría tenido problema de ir a desayunar con él, como iba a desayunar con López Obrador, ahí sí, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, y me invitó 3 o 4 veces a desayunar allá al Zócalo. Está bien, parte de la chamba, tienes que hablar con algunos personajes públicos. Pero te inventa una mentira y la repite. ¿Eso no es una calumnia?
Yo hace mucho que no escucho eso que tú dices.
Que...
Cuando se empezó a hablar de las relaciones de la prensa, probablemente te mencionó. Y después...
La última vez que dijo eso, no debe haber pasado 3 o 4 meses. Si no es que antes. Pero eso lo buscamos ahora.
Yo creo
ahora
que antes,
rápido.
Sí, hay que buscarlo. Sí.
Ahora,
pero...
lo dijo 1, 2, 3, 4, pero... 5 veces.
Ahora, lo
el
cierto,
presidente
lo
de la
cierto,
República.
Sí. Lo cierto es que además... Sí se trataba de señalar una cosa que es muy grave de García Luna. La inmensa mayoría de todos estos líderes de opinión
Chitón, no hablan. No hablan.
Absolutamente falso.
No hablan.
Hoy tú trabajas en un... colaboras en un medio, Milenio, el querido Milenio, abrazo siempre a los Panchos, a Pancho Papá, a Pancho Hijo, a Jesús González. Yo trabajé muchísimos años con ellos, más muy contento, muy orgulloso de haber estado ahí. Ahí está la crónica del 2008 hasta el 2013 que estuve ahí, de la guerra contra el crimen y las críticas a lo que hacían las Fuerzas Armadas, lo que hacía la Policía Federal. Ahí está el testimonio. Pero pues, ¿quién se toma la molestia de ir a revisar el trabajo de Diego Osorno, de Juan Pablo Becerra Costa, de Joaquín Fuentes, de los reporteros? Porque luego dicen, es el conductor. No, era un trabajo de muy buenos reporteros. Ahí está ese trabajo. Y luego dicen, callaban como momias con García Luna. ¡Pum! Te voy a decir, toma un minuto porque estoy quitando tu tiempo. Una vez en Milenio Televisión me habló Genaro García Luna, debe haber sido 2009, 2010. La familia michoacana, los caballeros templarios, mataron a 12 o a 13 policías federales, entre ellos una mujer.
Tortura.
Después nos hicieron llegar los, semanas después, los videos de las torturas. Y los apiñaron. Esto fue.
Sí, los tiraron ahí en Michoacán, no creo en qué población, pero ahí los tiraron. Era un montón
en la Ruana. No fue en la Ruana. Ahora que me ayuden mis compañeros. Y los pusieron los cuerpos.
Sí, los apilaron.
Cadáveres, uno arriba del. ¿Sí? En la Huacana.
La Huacana.
Fue en la Huacana. Y Milenio, acabamos de empezar, repetíamos la nota de la imagen. 6:00 p.m. me habló. Y creo que fue la única vez que me habló Genaro García Luna. Me la pasó su secretaria y de una manera muy respetuosa, como muchos funcionarios de hoy del gobierno, me dijo, te quiero pedir una cosa. Estoy con los familiares de los compañeros asesinados. ¿Habría la posibilidad de que ya no pasen más esa imagen? ¿Qué imagen? La de los cuerpos. Y dije, sí, creo que tienes razón. Única vez que me habló. Y ahí está Pancho González, papá, ahí está Pancho González Albuerne, que lo saben. Como hoy, o en este sexenio, nos ha hablado en alguna ocasión un funcionario, también con un punto de vista muy atendible.
Claro.
Pigmenio. Ya, yo ya no hablo más.
Ahora, te quiero decir una cosa, Ciro. Sí. Cuando se descubrió el montaje, que ese montaje precisamente lo descubrió Milenio.
¿El del 2005?
El tema de Florence.
El tema de Florence. El primero que lo dijo fue Milenio.
Que Yuli García, si mal no recuerdo.
Pero Yuli García estaba en Televisa con Denise Merker. No creo que haya sido Milenio, no me acuerdo.
Yo recuerdo, no me acuerdo, porque yo vi ese montaje, le estaba dando de desayunar a mi hija, que era muy pequeña, y lo vi y dije, mira. Y dije, cometieron un error. Nunca en la guerra, en operaciones militares, un principio de todos los periodistas que han cubierto conflicto es no pones tu cámara enfrente del que va en punta, porque eso es mentira.
Okay. Yeah. Sí, tiene esa lógica, claro.
Y entonces, en guerra, sí. Y eso era, sí. Todas las luces, todo era un montaje evidente. Genaro García Luna no debió haber dado un paso adelante después del descubrimiento de ese montaje. Y se volvió el policía estrella. Sedujo a los medios.
Con una buena policía federal, ¿eh? Y cuando vemos hoy, con una muy buena policía
primero,
federal.
Me vas a decir, sí. Y la AFI, con una muy buena AFI, hasta que miembros de la AFI.
Pero la policía federal es otra historia.
La policía federal también se corrompió. La policía federal dijo, mátenlos como perros, está grabado en Apatzingán. Un oficial de la policía federal, dice un oficial. Diciendo, mátenlos como perro en una operación.
Sí, bueno,
uno, sí. No, y si tú revisas los casos de actuación de la Policía Federal, ¿cómo se llama?
Se va a acabar el tiempo.
Entonces, no, la Policía Federal se corrompió, porque estaba corrupto el jefe.
Porque el creador estaba corrupto, porque el creador está preso en los Estados Unidos. Porque hizo un
montaje. Está preso con testimonios de.
Porque hizo un montaje y lo televisó.
Eso no tiene nada que ver con.
Hizo un montaje que le debió haber costado la carrera.
Se nos acaba el tiempo.
Digo solo dos cosas. Genaro nunca estuvo en ese montaje. Digo, nada más como comentario. Él nunca estuvo, yo lo sé, pero nunca estuvo. Porque siempre se da por sentado que él jamás estuvo ahí. Y dos, Xochitl Gálvez nunca dijo que el presidente era narcopresidente, sino le dijo: si esa información no es cierta, denuncie, presidente. No permita que se manche.
Es una manera de montarse en la campaña. Dijo: defienda su honor, presidente.
Está en campaña.
Pero no dijo que era narcopresidente, como fue Mudura.
Pero
¿no?
Defienda su honor para que diga que
denuncie.
Sí.
Bueno,
no.
Bueno, algo para terminar.
Mira, yo saludo las reformas, saludo la convocatoria y yo voy a estar el primero de marzo con Claudia Sheinbaum en el Zócalo.
Inicio formal de la campaña.
Y yo quisiera, por el bien de esta nación, que la calumnia no fuera el instrumento de avance de una oposición, que fueran argumentos, que presentaran el proyecto de nación que tienen, que hoy por hoy se resume en una línea: volver al pasado.
No es así, pero bueno.
Es volver al pasado. Lo dicen sus spots.
Yo no he visto ese spot. A ver si me ayudan a encontrarlo.
Búsquenlo, por favor.
Tampoco veo todos los spots de todos los artistas.
Yo no los veo, los oigo en la radio.
Escucho, pero no puedo decir. A ver, ¿quién puede decir que ya escuchó eso todos los spots?
No, volver al pasado. Sí. Ve toda la línea de exposición del PRI. El PRI hizo esto y esto y esto. Cierto, nos equivocamos, dice Alito.
Bueno,
y volver al pasado.
Hoy nos vamos juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.